Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Martes 2 de junio, último tramo de otro cronograma de programas de la Radio Escuela a través de Radio Nacional. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo y mientras seguimos cuidándonos hasta que la verdadera escuela nos vuelva a abrir sus puertas y podamos reencontrarnos con nuestros compañeros, maestros y profes para seguir el aprendizaje que no se debe interrumpir. Por eso el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios inventaron esta solución provisoria y Radio Nacional la distribuyó por todo el país. Estamos hablando de 49 filiales para un total de 180 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios, entre las cuales figuran muchas de Corrientes, a quienes saludamos hoy en Radio Nacional Santo Tomé, AM780, LT12, Radio General Madariaga, AM840 de General Madariaga, Universidad Nacional del Nordeste, FM99.7 en Corrientes, y en Corrientes y Goya, La Chicharra 88.7. Vamos a arrancar con Yesi, vamos a tener también matemática y por supuesto ciencias sociales, pero arrancamos con Ayelen Campero Bacelo. ¿Cómo estás, Ayelen?
Muy bien, Gonza, ¿vos?
Bien, muy bien, fantásticamente bien, bien. Sí, claro.
Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de otra mujer, uh-huh. ¿Sí? Que en este caso es María Teresa Ferrari, sí. ¿Sí? Que lo que hizo un montón de cosas, digamos, ella fue médica. Y bueno, lo llamativo, que fue también un poco lo que estuvimos charlando en alguna de las clases anteriores, fue que ella fue la primer mujer en conseguir el cargo de profesora en uh-huh. la Facultad de Medicina.
O sea, estamos en otro escenario en el cual hablamos de primeras mujeres que lo hicieron cosas, algo que hoy parece natural. Seguramente muchos de ustedes estarán preguntándose qué va a pasar cuando vayan a la facultad, y en la facultad van a encontrar muchísimas profesoras.
Exactamente,
hoy, esto hoy era algo que no era frecuente hace no mucho tiempo, y es como que siguen pasando cosas de estas en las cuales hay una mujer, es noticia que una mujer haga algo alguna vez y por primera vez.
Exactamente, como ahora salió hace poco de la primera mujer, siempre sí. Lo digo mal, la primera mujer que fue piloto de un avión de caza, ¿no? Que son los de guerra, digamos,
sí.
Y de combate. Y bueno, y es muy loco que en el 2020 haya una primera mujer que haga algo, uh-huh. Es como, y que sea noticia encima, es como muy loco,
bueno,
loco,
pero
que
también,
hasta el día de hoy nos sigan pasando estas
naturalmente
cosas, ¿no?
No tiene que ver tampoco con la vocación de las mujeres, que ha habido mujeres pilotos de otra índole, civiles o de aventura, digamos, desde fin del siglo XIX, desde uh-huh. que nace la aviación misma. Bueno, pasado más de un siglo, recién ahora aparece una que se dedica a esto o que le permiten llegar a eso.
Exactamente. Y bueno, es como muy, muy loco. Pero bueno, me llamó la atención mientras estaba viendo algunas cosas de María Teresa Ferrari, que ella luchó mucho para conseguir este cargo de profesora, uh-huh. ¿sí? Pero le decían que no podía por razones de orden fisiológico y psicológico.
Ajá, claro.
Excelente.
Es, o sea, muy bueno. Es como hablar de la casa de brujas, prácticamente.
Es tremendo,
sí.
Es tremendo. Pero bueno, si querés escuchamos un cortecito de algo. Dale. De la vida de ella y después seguimos un poquito más.
Fantástico.
Los derechos son de todas, pero las luchas que los conquistaron tienen rostros, nombres y apellidos. María Teresa Ferrari. Mientras trabajaba como maestra, ingresó en 1903 a la Facultad de Medicina y luego de doctorarse, comenzó una pelea personal. Demostrar que las mujeres eran aptas para ejercer la docencia en una universidad. En 1927, se convirtió en la primera profesora universitaria en toda Latinoamérica. Participó en congresos locales e internacionales. Incluso viajó a París para escuchar a Marie Curie. En 1936, fundó la Federación Argentina de Mujeres Universitarias, que presidió durante 10 años, para estimular el interés por el estudio y la investigación científica e incentivar el reconocimiento de la capacidad profesional femenina.
Aún con la rareza y con lo arbitrario del concepto, si tenemos en cuenta que Cecilia Grierson fue estudiante, hablamos de fin del siglo XIX, principio del siglo XX. No es que pasó tanto tiempo hasta que hubiera una profesora. Si hablamos del año 26, ¿no?
1883,
sí.
Cuando Cecilia entró logró entrar a la Facultad de Medicina.
Uh-huh.
Sí, pasó un tiempo, pero tampoco, digamos, tenemos.
En proporción no parece que pasó tanto, lo que pasa no. Es que no dejaba de ser una rareza y tampoco es que al toque de Ferrari aparecieron decenas de profesoras aceptadas en la UBA.
Exactamente, pero bueno, lo que me gustaría hacer para cerrar un poco esta partecita es ponernos, hablamos de muchas mujeres, hablamos de cosas que fueron haciendo o por primera vez o no por primera vez, pero sí que fueron disruptivas en la época, uh-huh. y demás. Entonces bueno, por ahí ordenarnos un poco en el tiempo. ¿está bien? Entonces, bueno, de lo que vinimos charlando hasta ahora, la primera que aparece fue Cecilia, ¿sí? Cecilia Grierson, que fue en 1883.
Bien.
Después de eso, hablamos también de Delfina Molina y Bedia, que Exacto. fue la primera mujer que estudió en exactas, uh-huh. ¿sí? Que fue en el 1900.
Sí. ¿Sí? A la que le dijeron que química era una buena carrera para las mujeres.
Exactamente. Después, más o menos en el 1910, 12, por ahí, estuvimos hablando un poco de la historia de Rosa Luxemburgo, que uh-huh. fue como que mucho tiempo, digamos, sí. Toda su vida fue... uh-huh. Interesante, digamos, pero bueno, ahí fue cuando fundó el movimiento feminista y se metió en esa historia del feminismo. Y bueno, y ahora en 1927 tenemos a María Teresa Ferrari. Y bueno, y después tenemos en el 2020 también que poner algo, que fue lo que decíamos antes,
sí, claro.
de Sofía Vier. Entonces, uh-huh. bueno, poder ir acomodándonos y por ahí, de acá en adelante, si seguimos trabajando con historias de mujeres que hicieron cosas por primera vez, que es muy interesante, ¿no? A veces yo pienso... ¿Quién fue el primero que se le ocurrió hacer cualquier cosa, no?
Y en este caso no lo pensaríamos. No nos detenemos en eso. En el caso de los hombres nos detenemos en los grandes inventores. Uh-huh. O sea, habla de Leonardo da Vinci o, no sé, vas a descubrir cosas, entonces podés hablar de la teoría de Darwin o de las, leyes de quien sea, de Newton. Uh-huh.
Totalmente.
Pero no estamos hablando de, hubo un primer hombre que fue profesor de física.
No, totalmente. Esas cosas no... Es como lo natural, lo establecido, Exacto. ¿no? Entonces uh-huh. está bueno por ahí plantearnos estas cosas de... Bueno, ¿por qué nos llama tanto la atención que una mujer haga algo por primera vez? Uh-huh. Y bueno, porque antes no se permitía, antes no estaba
mal
bien.
Visto, había problemas no solamente...
Problemas de orden fisiológico y psicológico.
Claro, pero no, inclusive problemas domésticos en la propia casa, padres que no padres y madres que no coincidían con la idea, uh-huh. hermanos, hermanas, mayores también muchas veces, en términos de reprimir una vocación, ¿no?
Totalmente.
Bueno. Fantástico, bueno. Es un muy buen punto de partida para que tengan en cuenta chicos y chicas y entiendan que, bueno, lo que hoy parece natural hace no demasiado tiempo era absolutamente extraordinario.
Exacto.
Secundaria. Matemática.
Bueno, Gonza.
Sí,
hoy traje... Uy, espera que tire todo. Hoy traje... una pregunta como para motivar la clase,
sí.
que estuvo así con esto de los días pares o impares, sale el documento, uh-huh. no sé qué. Si el cero es par o impar, ¿no?
Depende de la ocasión. O sea, en el caso reciente de la polémica,
sí.
entre otras cosas, si vos hubieras dado al cero el lugar del impar,
sí.
hubieras tenido más gente saliendo un día que otro.
Okay,
porque hubieras dado 6 números impares y 4 números pares. O sea, ya hay una definición de lógica.
Por lo menos por conveniencia tiene que ser par.
Por supuesto,
digamos, ¿no?
Exactamente.
Okay. Pero bueno, matemáticamente también es par.
Sí, también.
¿Está bien? Uh-huh. Entonces, la idea es que, bueno, vayamos a la definición matemática de lo que es ser par, que los números pares son aquellos que son divisibles por 2.
Claro.
¿Sí? Ser divisible, habíamos dicho que era dividirlo y que nos dé resto 0.
Uh-huh.
Entonces, pensemos si al 0... cuando lo dividimos entre 2, nos da algo con resto 0. Bueno, sí. si yo hago 0 dividido 2, me da 0 con resto 0.
¿Sí?
Por lo tanto, es par.
Además, hay algo que no tiene que ver con la matemática en sí mismo, pero no existen 2, aún yendo al infinito, no existen ni 2 ni 3 números pares o impares consecutivos.
Exactamente.
Sucesivos.
Ay, siempre me das pie a todo lo que quiero contar.
Muy bien.
Me encanta.
Dije 3 porque podemos ir a -1, 0 y -1, si vos lo dijeras impar. Serían 3
claro.
impares.
Totalmente. Pero bueno, antes de ir a eso que vos decís que
sí.
me encantó, es
sí.
pensemos en algo un poco más general de cómo describir a los números pares.
Uh-huh.
¿Está bien? Es cierto que son aquellos números que podemos dividir por 2, digamos, y que nos da un resultado entero. Pero también los podemos pensar como aquellos números que podemos escribir, ¿sí? Como 2 por alguien.
Uh-huh.
Es equivalente. También, por ejemplo, el 0 lo
sí.
puedo escribir como 2 por 0.
Claro.
Entonces, es un número par. Al 58
sí.
lo puedo escribir 2 como 2 por...
Por 29,
29. Perdón. Ahí va. Entonces, bueno, esa es una buena manera también de describir a los números pares, uh-huh. ¿sí? Donde siempre tengo como uno de los dos números que estoy multiplicando es un 2 y el otro es en principio cualquier cosa,
uh-huh.
¿está bien? Porque, por ejemplo, si yo hago 2 por 1, me da 2.
Sí.
Entonces, al 2, el resultado, digamos, lo puedo escribir como 2 por alguien, 2 por 1.
Uh-huh.
Si hago 2 por 2, Me da 4. Entonces el 4 es par porque es 2 por 2. Uh-huh. ¿Está bien? O sea que el segundo número, entre comillas, puede ser cualquier cosa.
Claro.
En principio, cualquier cosa entera. Porque no puedo poner un 5,8. Porque uh-huh. 2 por 5,8 no va a ser par.
No.
Ya habíamos dicho que acá íbamos a trabajar siempre en el contexto de los números enteros. Entonces, siempre vamos a trabajar con ellos. Entonces, bueno, o sea, a los números pares los vamos a definir o redefinir como aquellos números que puedo escribir como 2 por n, donde n es cualquier cosa.
Bien.
Entera, por supuesto. ¿Está bien? Bueno, ahora, esto que decías vos, ¿no? Que los números pares y los impares están distribuidos intercalados. Uh-huh. Siempre hay un par, después viene un impar, un par, un impar, un par, un impar. Entonces, en ese sentido, podemos tratar, basándonos en la escritura de los números pares, cómo escribiríamos a cualquier número impar.
Claro.
Entonces, yo lo que digo es, bueno, si yo ya sé que el siguiente de un par va a ser impar, tendría que pensar cómo escribir matemáticamente al siguiente de un número. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo agarro el 8, el siguiente es el 9.
Sí.
Pero a partir del 8, puedo pensar que el siguiente es el 8. El siguiente del 8 es el 8 sumado 1. Uh-huh. Entonces el 9, que es el siguiente del 8, es el 8 más 1.
Sí.
Si agarro el 43, el siguiente es el 44, que es 43 más 1. Uh-huh. Entonces, pensar en el siguiente de un número nos da la idea de que a ese número le tenemos que sumar 1.
Sí.
¿Estamos hasta
sí,
acá?
Sí.
Bien, entonces, si ya sabemos que siempre después de un número par viene un número impar, bueno, si los números pares los escribimos como 2 por n, los impares serán 2 por n más 1, porque son siempre los siguientes de un uh-huh. número par. Uh-huh. ¿Se entiende esta idea?
Sí, claro.
Bien, entonces vayamos a un ejemplo que ya hablamos bastante en el aire. Por ejemplo, no sé, el número 25.
Sí.
¿Cómo lo escribimos en esta estructura de 2 por n más 1?
2 por 12 más 1.
Exactamente. Mm. ¿Está bien?
Sí.
Si agarro, no sé, el número 9, 2 por 4 más 1. Uh-huh. ¿Está bien? Y sí. lo que es interesante, digamos, es que a cualquier número impar lo voy a poder escribir de esa manera.
Claro.
¿Está bien?
Sí.
Cualquiera que yo quiera, siempre va a haber un n entero, de modo que cuando yo lo multiplique por 2 y le sume 1, me va a dar un número impar. ¿Estamos hasta acá?
Uh-huh.
Bien. Ahora me gustaría que hagamos unos ejercicios.
Sí.
Que son un poco más complejos, digamos, de
claro,
lo que venimos haciendo. Uh-huh. Pero también está bueno que los pensemos de qué manera lo podemos resolver.
A ver, decime.
Entonces, acá dice, estudien si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y, por supuesto, siempre justificar.
Ah, pues, dale.
Entonces dice, la suma de 3 números enteros consecutivos siempre da como resultado un número par. ¿Está bien?
Sí, 3 números enteros consecutivos, o sea, no intercalados.
Exactamente.
Consecutivos.
Entonces, lo primero que a mí se me ocurriría sería buscar un ejemplo.
8, 9, 10.
8, 9, 10. 8, 9, 10 me da como resultado 18 más 9.
28.
Un poco menos, ¿no?
27, perdón.
Sí. Que es un número impar.
Impar, sí.
Por lo tanto,
entonces, no es así.
Acá ya podemos decir que esto es falso.
Falso.
¿Está bien?
Uh-huh.
Después dice, la suma de 4 números enteros consecutivos uh-huh. siempre da como resultado un número par.
Sí.
Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando yo sumo 4 números consecutivos, ya sé que dentro de esos 4 números, por ejemplo, 10, 11, 12 y 13.
Sí.
El 10 es par, el 12 es par.
Sí.
Y el 11 y el 13 son impares.
Sí.
O sea que si yo agarro 4 números consecutivos, siempre voy a tener 2 pares y 2 impares.
4 números, no enteros, sino consecutivos.
Enteros consecutivos.
Ah, ok.
No enteros cualesquiera.
Ok.
¿Está bien?
Sí.
Entonces, como yo tengo 2 pares, siempre que yo sume 2 pares, me va a dar un número par.
Claro.
Y los 2 impares que me quedan, cuando yo sumo 2 números impares,
me va a dar números pares.
También me va a dar un número par. Entonces estoy sumando, en definitiva, 3 números pares.
Uh-huh.
Bueno, es un número par. ¿Está bien? Esa es una buena manera de justificarlo.
Uh-huh.
¿Qué pasaría si yo, a mí me toman esto en una prueba y yo tengo que escribir todo eso en la hoja? Y sería un poco más complejo.
Un poco más complicado.
¿No? Entonces podríamos intentar ver qué quiere decir matemáticamente, o sea, simbólicamente, uh-huh. qué quiere decir que 3 números sean consecutivos. ¿Está bien?
Sí.
Entonces yo agarro mi primer número, que no sé quién es un número cualquiera. Entonces le voy a poner n.
Sí.
¿Está bien? Entonces escribo n es mi primer número.
Sí.
¿Quién va a ser el consecutivo de n?
N más 1.
N más 1.
Uh-huh.
¿Está bien? ¿Quién va a ser el consecutivo de N más 1?
Bueno, N más 2, sí.
Claro, N más 1 más 1, que es N más 2.
En realidad es N más 1 más 1, no es N más 2.
Claro. Uh-huh. Y después, ¿quién es el consecutivo de N más 1 más 1 o N más 2?
Uh-huh.
N más 3 lo podemos escribir directamente así. Esos son los 4 números consecutivos.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Entonces lo que me dice es la suma de estos cuatro números siempre da como resultado un número par. Bueno, sumémoslos, uh-huh, a ver qué pasa. Entonces quiero sumar n más n más 1 más n más 2 más n más 3.
Sí.
Eso es lo que quiero. Entonces, uh-huh, yo digo, bueno, tengo n más n más n más n me da 4 veces el número n.
Sí.
Que en principio dijimos que es cualquier cosa.
Exacto.
4n. Y si yo hago 1 más 2 más 3,
me da 6.
Me da 6. Uh-huh. Este número 4n, ¿sí?
Sí.
¿Será par o impar? Tenemos que pensar si lo podemos escribir como 2 por alguien. Y yo digo, sí, que lo podemos escribir como 2, sí, por 2n.
Sí, claro, tiene que ser par.
Claro. Sí. Y el 6 es par.
Es par.
Entonces, sí, estoy sumando dos números pares, por lo tanto, es par. ¿Está bien?
Sí.
Esta manera algebraica, digamos, simbólica de escribirlo, uh-huh, es como un poco en el universo en el que nos queremos meter.
Ajá.
¿Está bien? No tanto volver a la parte de múltiplos divisores, que por ahí es un poco, quedó un poco atrás en el tiempo.
Claro.
Varios años para atrás, ya lo charlamos. Sino en esta parte algebraica, ¿sí? Uh-huh. De qué quiere decir un número par, qué quiere decir un número impar. ¿Cómo escribo un múltiplo de 8? Bueno, un múltiplo de 8 son los números que son 8 por alguien.
Uh-huh.
¿Está bien? O sea, 8 por n va a ser cualquier número múltiplo de 8.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Bien. Entonces, en ese sentido es donde vamos a querer trabajar. Hagamos un ejercicio más. Tengo dos más, pero vamos a ver si acá nos dan tiempo o no. El primero es la
suma... Sí, nos queda un minuto. Nos queda
tiempo. Bueno, bueno. Dale. La suma de tres números enteros.
Sí.
Consecutivos. Uh-huh. Siempre es múltiplo de 3. Bueno, recién escribimos 4 consecutivos, ¿no? O sea,
sí,
que quedándonos con los 3 primeros, uh-huh, ya podemos empezar el ejercicio. O sea, los 3, sí, números enteros consecutivos van a ser
n más 1 y n más 2.
Exactamente.
Más 1 y más 1, perdón.
Sí, está bien. Podemos, sí, decir n más 1 y n más 2. ¿Qué pasa cuando sumo estos 3 números?
Uh-huh.
N más n más n.
Me da 3 veces n.
3 veces n.
Más 3.
Más 3.
Uh-huh.
Entonces, el 3n... es múltiplo de 3, por lo que decíamos antes, porque lo puedo escribir como 3 por alguien.
Claro.
Y el 3 también.
También, sí.
Entonces, cuando yo haga esta, cuando yo quiera dividir a esto por 3 para ver si me da con resto 0, uh-huh, me va a dar con resto 0, porque ambas cosas las puedo dividir por 3. Entonces, en este caso, esto es verdadero.
Sí, es verdadero.
Bien. Bueno, hagamos el último que viene en la misma onda, digamos.
Sí.
Dice, la suma de 5 números enteros consecutivos, uh-huh, siempre termina en 0. ¿Está bien?
Bien.
Entonces, los 5 números consecutivos van a ser n más n más 1 más n más 2 más n más 3 más n más 4. Agregamos uno más al primer ejercicio que habíamos hecho.
Sí.
Veamos cuánto nos da esto.
Sí, 5n más 10.
5n. Puede ser, no sé, no hice la cuenta realmente. 5n más 10.
Sí,
perfecto.
5n más 10, entonces sí.
Vamos a ver.
Ahora, ¿vos qué dijiste? ¿Si era?
Si siempre termina en 0.
Ah, no. Pensé que era si era divisible por 5.
Claro,
no.
Si es divisible por 5, estamos de acuerdo. Está bien, en ese sentido estamos bien.
Sí.
Pero esto nos va a dar 5n, uh-huh, más 10. ¿Está bien?
Sí.
Pero ¿qué es lo que pasa? Para que termine en 0, lo tengo que poder dividir por 10.
Sí.
Lo podemos pensar así. Al 10 lo puedo dividir por 10.
Sí.
Y al 5 por alguien, a veces lo puedo dividir por 10 y a veces no.
Sí, pues además no es por 10, sino más 10.
Exactamente.
Entonces el 0... no manda.
No aparece ahí. Uh-huh. Por ejemplo, si n fuera 1, 5 por 1, 5. Más 10 me da 15.
Me da 15.
Y no termina en 0.
Totalmente.
¿Está bien entonces? Bueno, en este caso, esta afirmación es falsa. Uh-huh. Si me dijera si es divisible por 5, como dijiste vos, en ese caso sería.
Sí, no, pero no era la idea, por eso yo.
Pero no era la idea. Bien. Entonces, ahora me gustaría que hagamos una cosita más. Espérame que ya me estoy quedando sin hojas.
Dale.
Vamos a buscar acá. Bien. ¿Qué es la siguiente? ¿Viste que recién usamos como argumento, ¿no?
Sí.
Que si nosotros teníamos, por ejemplo, ¿cuál era el número que hicimos? Teníamos 3n más 3.
Sí.
Y dijimos que como al 3n lo podía dividir por 3 y al 3 lo podía dividir,
sí,
por 3, entonces 3n más 3, ¿sí? Iba a ser múltiplo de 3 o divisible por 3,
sí,
que
correcto,
era equivalente. Uh-huh. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, en este caso, esto vale, ¿sí? Pero suponete que si yo agarro un número, por ejemplo, el 9.
Sí.
El 9, ¿es divisible por 3?
Sí.
Sí, pero si yo lo escribo como 5 más 4.
No.
usando el argumento anterior de claro. No, como al 5 no lo puedo ir por 3 y al 4 no lo puedo ir por 3, entonces no. Uh-huh. ¿Está bien? Entonces sí. Hay que tener cuidado con estas justificaciones que damos. ¿Sí? Para decir que sí, vale. Para decir que no, tengo que tener cuidado. Uh-huh. ¿Estamos? Porque en este caso, al 5 no lo puedo dividir por 3, al 4 no lo puedo dividir por 3, pero sin embargo a la suma sí la puedo dividir por 3. Perfecto. Tres. ¿Está bien? Entonces, lo que sí vale es que si yo tengo números a los cuales puedo dividir, en este caso por 3, uh-huh. y los sumo, entonces al resultado lo voy a poder dividir por 3.
Muy bien.
Que no es lo mismo que para poder dividir por 3 lo tengo que escribir como una suma de múltiplos de 3.
Claro.
¿Está bien? ¿Sí? ¿Puedo sumar cuál? O sea, el 9 lo puedo escribir también como 6 más 3. Y en ese caso lo escribí como una suma de números que puedo dividir por 3 y diría que sí. O sea, como que es ambiguo si eso lo tomo como la regla. Uh-huh. ¿Está bien? Lo que tengo que tener en cuenta es que si lo puedo escribir, entonces puedo. Pero que haya un caso en el que no lo pueda escribir, no me dice que no va a ser divisible.
Bien.
¿Se entiende esta idea?
Sí, absolutamente.
Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es también meternos en esta parte de, bueno, si tengo una suma escrita de alguna manera, bueno, ¿de qué manera la podemos llevar a otra forma para poder analizar si es o no divisible por alguien?
A ver.
Por ejemplo.
Dale.
Tengo, 5n uh-huh. más 4n más 9.
Sí.
¿Está bien?
Sí.
Y quiero pensar si esto lo puedo dividir por 9.
Sí.
Al 5n no puedo.
No.
Al 4n no puedo. No. Al 9 sí. Puedo. Pero el 5n más 4n...
Sí, me da 9.
Me da 9n. 9 sí. Veces n.
Sí.
Entonces, acá lo que hice fue lograr escribir a esto que en principio parecía que no... Sí. Como una bien. Suma de cosas que sí puedo dividir por 9. Y entonces voy a poder.
Perfecto.
¿Está bien?
Está claro.
¿Querés que hagamos algo más?
No tenemos tiempo para más.
Bueno.
Solo el timbre.
Bueno, está bien. Me quedo con ganas para la próxima.
Será entonces. Para la próxima, Janet. Muchísimas gracias. Les recuerdo, chicos, que el 011-2512-0896 es nuestro número de teléfono para mensajes, audios, videos, lo que tengas ganas. Siempre bienvenidos. Gracias a Ye.
Muchas gracias, Gonza.
Ya volvemos.
Empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran dos días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales. Novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida. Y las mañanas el sol aquel. Hemos crecido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resultó complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen. Que te mantengan para eso estar. Sos el burgués más podrido que existe. Y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada. Y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro. Vivís de arriba, qué asco. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mal.
molesta ser artista y te haces el genio. Cultivas tu aire ausente y despreocupado, porque te super gusta hacerte raro y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, ¿cómo engañas? Sos de mentira, ya no servís. Pato trabaja en una carnicería. 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 Pato trabaja en una carnicería.